Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. Qué gusto saludarle a través de estos micrófonos un día como hoy, 13 de diciembre. Agradecerle siempre la sintonía, que nos sintonice también a través del Twitter @AdelaSaltiel o en nuestra página de internet www.melodijoadelita.com. Ahí usted puede escuchar los programas después de lo que los transmitimos, los puede escuchar ahí, o si quiere hacerlo en vivo, puede hacerlo también en esa página. Tenemos enlace en vivo con KW Continente. Me ve y me escucha igual. Me lo dijo Adelita.com. Hoy vamos a tratar el tema sindical. Hemos encontrado una entrevista con la ministra Alma Cortés, que fue muy amable en ofrecérnoslas. Y está con nosotros Rafael Chavarría para hablarnos acerca del tema de las persecuciones, el seguro educativo y esta forma de lograr pues aclarar las cuentas, que ya esto llegó a la instancia judicial. Hay como 168,000 dólares, don Rafa, que no están claros. Buen día.
Sí, buenos días, Adelita, y un saludo a todos tu radio escucha, y además quiero decirte que es un programa muy escuchado y felicitarte.
Muchas gracias.
No solamente aquí en la ciudad de Panamá, sino que me lo han dicho cada vez que yo he venido aquí. Me dice: Chavarría, te escuché de Adelita.
Esos oyentes, ¿de dónde son? Para mandarles un saludo.
Ha habido de Chiriquí, de Coclé, de Colón.
Tan bellos, un saludo.
De Boca del Toro, de todas partes del país, Adelita.
Muchas gracias.
El programa realmente es muy escuchado a nivel nacional.
Muy amables a nuestra audiencia. Para eso, les tenemos buenos programas preparados, quiero decirle a la
audiencia. Gracias, lo único que sí, que a veces cuando nos despertamos de madrugada, la repetición no es completa.
¿Ah, sí?
Sí, no, porque a veces nos hemos despertado y te hemos escuchado cuando no te escuchamos.
Vamos a ver cuáles son los ajustes que se hay que hacer, tal vez hay algo que está
claro,
que no está funcionando.
Entonces, vamos a es importante, platicarlo, como antes, que lo escuchábamos completo.
Voy a preguntarle a nuestro operador de noche para ver qué es lo que pasa ahí.
Así es.
Don Rafa, nada más era para saludarle, darle la bienvenida, y a nuestro público decirle que en pocos momentos vamos a presentarle la entrevista que hicimos con la ministra Alma Cortés. Simplemente por cuestión de seguimiento en nuestro programa, como hace poco en este espacio pudimos platicar con un diputado del Parlatino por parte de Venezuela, de oposición, que se encargaba de la campaña exterior del señor Enrique Capriles a propósito del problema de la enfermedad del señor Hugo Chávez. Está más difícil todavía en este momento la incertidumbre en este país vecino. Y yo creo que eso prácticamente es lo que está matando a la población. Porque si hubiera un efecto claro en lo que se tuvo que haber hecho, o se le practicó la cirugía al señor Hugo Chávez, al presidente, tal vez el país y el mundo no estuvieran en esta circunstancia. Hago un comparativo claro, muy sencillo, con la intervención que le hicieron al presidente colombiano Juan Manuel Santos, a donde él pidió que su expediente fuera público y que cualquier persona pudiese revisarlo y ver cuál iba a ser la intervención que le iban a hacer para que todo mundo estuviera claro de qué era la condición de salud. Y creo que es un tema más que importante cuando hablamos de la primera figura presidencial de un país. Ayer Nicolás Maduro habló acerca de la recuperación del presidente Hugo Chávez y dijo que iba a ser un proceso postoperatorio, complejo y duro. Recordemos que Nicolás Maduro ha sido señalado por el presidente Chávez como un eventual sucesor en caso de que él llegar a faltar. Y también vamos a recordar que en enero próximo le toca al presidente Chávez retomar nuevamente el poder por haber sido electo mayoritariamente en su país en los comicios pasados. En este domingo hay comicios de gobernadores y hay que ver también qué es lo que sucede ahí. El pronunciamiento oficial que dio el señor Nicolás Maduro, que en este momento queda encargado del país entero, habla acerca de la forma en cómo iba a ser y que se preparara también Venezuela para tiempos duros. No explican exactamente a qué se refiere este nuevo aparición del cáncer, ni tampoco en dónde se lo han extirpado. No dice eso. Sin embargo, habla de un proceso muy difícil y muy duro para poder lograr una recuperación pronta, que es lo que todo mundo quisiera entender. Hay rumores, entonces claro, como la incertidumbre, no hay claridad, todo mundo empieza a especular, y eso es lógico y normal que suceda en cualquier sistema y en cualquier tipo de temas, desde el más delicado hasta el más trivial. Habían rumores de que Diosdado Cabello, que es el actual presidente de la Asamblea Nacional, que asegurara que él había fallecido, que había fallecido el señor Hugo Chávez. Él fue y descalificó estos rumores porque ya estaba el run hoy en todas partes de que el señor Hugo Chávez había muerto. Yo creo que estas cosas hay que tomarlas con mucha delicadeza y también con el respeto que se merecen. Dice el presidente de la Asamblea que no, que eso no es así. E incluso me parece que él se fue directamente a Cuba a ver al señor presidente. Vamos a ver con el tiempo qué es lo que va a venir en este país vecino, porque se trata de uno de los países de mayor fuerza petrolera en el mundo, de producción, un país rico en riqueza natural y también en donde en este momento en el ejército y en el poder civil sucesor que ha dejado el presidente Hugo Chávez, podría haber conflictos, según nos hizo entender o nos manifestó el señor José Ramón Sánchez, pues nos dio entrever de que las cosas no estaban tan bien designadas en Venezuela. Vamos a esperar, que debe de ser lo más prudente en estos casos y no empezar a especular cosas, deseando siempre que reine la paz y la armonía en este país vecino. Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina, ¿qué cree?, que prohibió la caza deportiva y autorizó solo la caza de subsistencia o con fines científicos y de control de especies. Un avance para nuestros vecinos costarricenses que están tratando de hacer de este mundo el mejor vivible. Don Rafa, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a la ministra Alma Cortés, si usted me lo permite, y la audiencia así nos lo dispone, y entonces conversaremos acerca de las reacciones que usted tiene sobre esta entrevista. Pues las centramos principalmente en la denuncia que hacen los sindicalistas en decir que están siendo perseguidos por el sistema judicial y político a raíz de una denuncia que se ha presentado por un faltante con respecto al seguro educativo. Vamos a escuchar a la ministra Alma Cortés.
Y con mucho gusto quiero dar la bienvenida a la ministra de Trabajo, Alma Cortés, que está con nosotros en esta mañana. Ministra, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, Adelita. Gracias por darnos este espacio. Saludos a todos los que te acompañan.
Gracias, ministra. Ministra, vemos las quejas por parte del sector sindical que manifiestan y dicen que hay una persecución contra ellos por parte del Estado porque pues ellos se les acusa de un mal manejo del seguro educativo, lo cual, bueno, alegan que tienen todas las facturas o los gastos que deben de ser claros para este propósito y que más bien se trata de un asunto político?
Bueno, Adelita, esto, ante todo quiero manifestarte que no podemos generalizar.
Claro.
Porque el movimiento sindical ha representado en este país a un total de casi 100.000 personas que están afiliadas a sindicatos. Uh-huh. No es la gran mayoría, pero hay personas que son muy serias y que han trabajado por el fortalecimiento de esta representación digna de los trabajadores.
Uh-huh.
En ese sentido te puedo adelantar que, te explico rapidito.
Sí.
Cuando yo llego al ministerio designada por el señor presidente, lo primero que hice, obviamente, fue solicitar un audito de lo que yo iba a recibir para uh-huh. administrar, porque yo solamente me puedo hacer responsable de lo que lo que se me puso a uh-huh. mi conocimiento y responsabilidad del 1 de julio del 2009 en adelante.
Sí.
¿Qué pasa? Se comenzaron a hacer auditos sobre el manejo de muchos subsidios. Ejemplo, en este caso, el seguro educativo, donde cuando yo llego me dice que tenía que firmar varios cheques por montos interesantes, y yo pregunté que de dónde venían estas decisiones y cómo era que se evaluaba, que me dieran el manual de procedimiento. No había manual de procedimiento. Inmediatamente, dije, no voy a firmar nada hasta que salga el audito y podamos reunirnos con la Comisión de Educación Sindical, que hasta el momento es la que aprueba los presupuestos que son presentados por algunas organizaciones sindicales.
Uh-huh.
Todavía vemos que dentro del mismo movimiento sindical no hay equidad en la distribución de estos fondos de capacitación sindical. Porque si no eres miembro de CONATO o no eres miembro de CONUSI, no tienes acceso a estos fondos. Eso uh-huh. me preocupa porque hay muchos sindicatos que son independientes, ¿ya?
Pero ¿cómo dice la ley ahí?
No les llega.
¿Pero qué dice la ley en ese caso? Porque la ley debe de hablar en general de los sindicatos, no de unos cuantos.
Así es, así mismo es, pero por decisiones anteriores a esta y que se establece que a través de CONATO, Consejo Verdad Nacional de Trabajadores, se distribuyen estos fondos, si no eres parte de CONATO, no te llegan estos fondos. Esto...
Pero es que el gobierno debe de darle a todo el mundo, no a con SGTP o a X, no importa. Pero ¿por qué el gobierno no lo ejerce entonces?
Bueno, una de las disposiciones que estaban dentro de la ley 30, la famosa ley Chorizo, era hacer un Consejo Nacional de Trabajadores de Panamá, donde entraran todos los sindicatos. Y también el tema de que ya pusiéramos nuestro ordenamiento laboral conforme al convenio de la UIT, que las afiliaciones a sindicatos no son obligatorias y el cobro de cuotas tampoco es obligatorio, debe ser voluntario. Tú te afilias a alguna asociación de forma voluntaria. Uh-huh. Entonces, eso eran parte de lo que estaba en la ley 30, ¿ya? Para poder llevarle este subsidio a todos los sindicatos a nivel nacional. Uh-huh. Pero no se pudo. Bueno. Uh-huh. Cuando ocurre esto, me puse a pensar, bueno, vamos a ver cómo sale el audito. Cuando viene el primer audito preliminar de la Contraloría, ¿ya? Resulta que la fiscal, que tenía conocimiento del caso, ya habían precluido los 4 meses que establece la ley para hacer la instrucción del expediente. Al no tener el informe de auditoría completo, solicita al juez de la causa un sobreseimiento provisional hasta que llegue el informe final. Cuando llega el informe final, ya vengo yo y lo remito inmediatamente al Ministerio Público, a objeto que el Ministerio Público lo someta a consideración del juez para que proceda a la reapertura del sumario e incorporar ya el informe final de auditoría.
Uh-huh.
Tuvieron toda la oportunidad en la Contraloría de presentar los descargos, presentar las pruebas, hacer las aclaraciones pertinentes. El Ministerio de Trabajo simplemente, ¿qué hizo? Cumplir con lo que establece la ley. El Código Judicial determina que un servidor público, al tener conocimiento de la posible comisión de un delito, ¿verdad?, contra los intereses del Estado, debe poner en conocimiento a la autoridad competente la situación para que investigue. Nosotros no somos investigadores, Adela.
¿Pero cuánto dinero estamos hablando aquí, ministra?
$168,000.
¿Y cuánto es lo que no se pudo justificar?
$168,000.
Ah, los $168,000, supuestamente.
Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros le hemos dicho al señor Alberto Cobos, que es una persona muy estimada, muy querida, que ha sacado adelante con el Ministerio de Trabajo y con la Fundación del Trabajo. Tenemos mesas de trabajo y de diálogo social. También me reuní, los he atendido a todos. Y les he dicho, nosotros estamos aquí a disposición de ustedes para que se hagan las aclaraciones pertinentes. Pero esto tienen que resolverlo ante la autoridad competente. El Ministerio de Trabajo ni el Ejecutivo tienen ningún interés en hacerle daño a ustedes, ni a nadie. Simplemente, si yo no hubiera puesto esa denuncia, Adelita, yo hubiera incurrido en una infracción de servidor público de omisión.
¿Cómo sí, ministra, voy a tener yo entiendo eso, pero
de una situación irregular y no voy a poder decirle a la autoridad que investigue?
Ministra, yo puedo entender eso, pero también puede interpretarse como porque los sindicalistas se ponen a criticar mucho al gobierno y porque ellos tienen una manera de luchar en las calles que es muy válida y también tiene pues sus tintes y sus matices, pero podría entenderse esto también como un pase de factura al no tratar de aclarar los aspectos directamente en el sentido de qué es lo que está pasando. ¿Se les llamó, se les citó, se les hizo algún cuestionamiento acerca de esto?
Claro que sí, cómo no. Es más, fueron citados por la fiscalía.
No, yo digo entre usted y ellos, no con la fiscalía, sino entre usted y ellos.
Nosotros hemos tenido una comunicación muy fluida, muy armónica, tanto es así, Adela, que tenemos en este momento 3 comisiones de trabajo. Tenemos una comisión de diálogo social para el tratamiento rápido de quejas, para que no tengan que irse hasta la OIT,
sí.
Eso toma años, lo tramitamos aquí mismo, nos reunimos y es tripartita. Ahí se designó al doctor Rolando Murgas Torraza, ¿verdad?, como moderador de la mesa, donde pueden llevarse muchos temas como este y otros más. Tenemos la Fundación del Trabajo.
Pero estos escenarios no podían haber servido como para poder aclarar las cuentas entre ustedes y no tener la necesidad tal vez de llegar a una instancia judicial.
No, Adelita, ahí sí no, porque sí podemos, como no, tomar en cuenta, analizar, lograr acuerdos para ver cómo se ayuda o se aporta para aclarar su situación. Pero te reitero, ya eso escapa de nuestra competencia y eso está en manos del órgano judicial. Hay separación de poderes. Pero en ningún momento hemos nosotros sido obstructores. Al contrario, hemos sido un vehículo de comunicación, de facilitadores. Es más, le hemos dicho, busquen los documentos, sustenten los gastos a través de los abogados, ejerzan una defensa científica, objetiva, ¿no? Pero si quiere tomar esto, algunos representantes de algunos movimientos políticos para hacer oposición al gobierno, Adelita, están muy equivocados, porque con la libertad de las personas, con su dignidad, con su buen nombre, no puede tomarse, como le están haciendo algunos, están en movimientos políticos en abierta oposición al gobierno, ¿ya? Para esto, como un mecanismo de hacer oposición.
¿Al gobierno le molesta que algunos sindicalistas se pongan en movimientos opuestos al gobierno?
Mira, nosotros respetamos mucho la libertad política, pero no debes utilizar la situación de tus compañeros para hacer política.
Estamos hablando de algunas unidades en particular, porque me imagino que no todo el movimiento está en esto.
Exacto, no todo el movimiento.
¿Y eso le molesta al gobierno?
No, no nos molesta, pero sí nos preocupa, porque en vez de resolver la situación de los compañeros en lo, allá ante la autoridad, lo llevan a los medios. Los medios no son jugadores, Adelita. Los medios simplemente son comunicadores imparciales de una información. Entonces, pretenden hacer la defensa de su situación penal de forma equivocada. Es ante la autoridad, ante el juzgado, ante el Ministerio Público.
¿Esto no podría interpretarse para ellos, por ejemplo, como una forma de presión en caso de que haya una situación mayor en cuanto a la tal vez oposición que tenga el gobierno, en que puedan hacer un fallo diferente con respecto a la fiscalía, más bien los tribunales?
No, nada más lejos de la realidad. Está nosotros el contrario. También compartimos esa preocupación, ya que hemos trabajado durante estos 3 años con nuestras diferencias, pero respetuosamente. Hemos logrado acuerdos de levantamiento de huelga, hemos logrado convenciones colectivas, hemos mantenido una paz laboral a nivel nacional. O sea, hemos tenido muchos avances, que por eso es que me preocupa que quieran generalizar. No se puede generalizar. En los movimientos sindicales hay gente de verdad comprometida con la representación de los trabajadores, de sus luchas, de sus reivindicaciones. Y es lo que a mí me preocupa, que quieran empañar utilizándolo para otras cosas. ¿Ve? Un movimiento sindical fortalecido, científico, con capacidad de diálogo, logra muchas cosas buenas para sus representados. Unas convenciones colectivas que ya superan el código de trabajo, Adelita.
Sin embargo, ministra, el movimiento puede tener ideologías y eso no debe molestar al gobierno, sí.
Al contrario, muy respetuosos. Pero debemos separar lo que es, ¿verdad?, las luchas por las reivindicaciones de los trabajadores y la protección de sus derechos, de los bienes políticos. Un escenario es una cosa y la posición política es otra. Que es lo que no me preocupa, que quieran como mezclar, ¿no? Ese es el punto. No descuidemos a la gente que ha puesto su confianza en ellos, en representarlos, ¿verdad? En sus conquistas, y esto, llevarlos o querer involucrar esa tarea tan, tan importante, tan maravillosa, y descuidarla por otras situaciones, ¿verdad?, que en su momento quieran ser utilizados por intereses políticos. Ese es el punto.
Ministra, sin embargo, cualquier ciudadano puede ser libre de participar en los movimientos que desee.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es más, en las mesas de diálogo que nosotros hemos tenido con ellos durante estos 3 años, Adela, te puedo manifestar que ahí ha imperado, ¿verdad?, el interés superior y la defensa de los derechos de los trabajadores, que es lo que nos debe interesar a todos.
Y le reitero y le pido, pues en este sentido, que no interprete las preguntas como una gran insistencia, sino porque son características de los movimientos sindicalistas y cualquier grupo que tenga una ideología, que tenga un planteamiento y que a raíz de esto se pueda tener una lucha sindical, ¿verdad? Es muy lógico que esto ocurra. Pues me imagino que usted, tan relacionada al tema, debe de tomarlo pues más cerca que otra cosa. Y en este sentido, plantear ese tipo de luchas o de ventilar los inconvenientes o las actuaciones del gobierno de las cuales ellos no están de acuerdo, no podría preocupar al gobierno. Hasta al contrario, el gobierno debería de darle un motivo más de debate.
Así es, y así lo hemos hecho. Es más, mira cómo sale del movimiento sindical el profesor Jovanet para candidato presidencial. Mira cómo está tratando de inscribir su partido, el FAT.
¿Eso le preocupa al gobierno, por ejemplo?
No, hombre, al contrario.
¿Por qué sí le preocupa al gobierno lo del movimiento sindical del Frente, pero en cambio lo del FAT no? ¿Por qué?
No nos preocupa. Lo que nos preocupa en con relación a algunos algunas actividades es que se dañe el trabajo que hemos hecho.
Comprendo.
De mantener una mesa de diálogo tripartito donde allí se discuten
diversos temas, los temas que están hablando.
Claro, y más que todo el trabajo para lograr la mejor y las conquistas y el mejoramiento de las relaciones laborales entre colaboradores y empresarios.
Ministra, ¿qué mensaje le daría usted en este momento a los sindicalistas que hablan acerca de una persecución por parte del Estado por sus ideas o sus luchas?
No, que están equivocados, que reflexionen. Nosotros estamos aquí como servidores públicos cumpliendo con nuestras funciones, con la Constitución, con la ley. Tienen en este momento un sistema de trámite penal garantista donde pueden llevar todas sus pruebas, sus medios probatorios, todo lo que necesiten para aclarar su situación penal.
Gracias, ministra Alma Cortés. Muchas gracias por la entrevista. Es muy amable en ofrecérnoslas. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre que tenga buen día y siempre gracias por la disposición de levantarnos el teléfono.
Y felices Pascuas.
Claro que sí, felices Pascuas.
Mucha paz, mucha
Ay, amén. Eso sí necesitamos mucho, de verdad. Mucha paz en el mundo y aquí en nuestro país. Claro que sí.
Mucha paz, Adelita.
Amén. Muchas gracias, ministra.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenos días para usted. Gracias.
Bueno, esa es la entrevista que nos concedió la señora ministra hace unos minutos. Ella iba a tener su agenda de trabajo y después se le iba a hacer muy difícil darnos la entrevista, por eso fue tan gentil de ofrecérnoslas antes. Don Rafa, usted me va a perdonar la pregunta, pero es que cada movimiento sindical maneja muchísimo dinero. Y yo sí algo tengo que felicitar al gobierno es que ha sido muy tajante en pedirles cuentas, porque es dinero de todos nosotros. Y las cuentas no están claras.
En primer lugar, Adelita, quiero y te agradezco la oportunidad. Y además no quiero entrar a polemizar con la ministra de Trabajo porque cada uno tiene su punto de vista y yo creo que aquí lo que vale es de que podamos aclarar, podamos dar docencia a todos los radioescuchas y a la población, que eso es lo que se quiere, de que explicar las cosas, lo que está sucediendo, ¿no? Y para nosotros es importante. En primer lugar, yo quiero, comenzando tu entrevista, no fue el Estado quien buscó del audito verlo, lo que fue el gobierno, porque el Estado somos todos, todos los ciudadanos
al punto, Rafita, vamos al punto.
Primero, nosotros jamás nos hemos opuesto de que primero hay que rendir cuenta, eso por lo menos, y tampoco es mucho dinero.
Son 168 mil dólares.
168 mil dólares.
Eso es mucho dinero.
Que mira, te explico qué fue lo que sucedió. La ministra de Trabajo, cuando llegó al puesto, presenta ante la Contraloría una solicitud de audito. Que eso es normal. Eso nosotros jamás nos podemos oponer. Y si hubiera algo que fuera anormal, nosotros te lo hubiéramos venido a decir que no es normal. En el audito que se auditó 2007, 2008 y 2009, dentro de los auditos hubieron al que le llaman los economistas o los contadores, le llaman inconsistencia. ¿Qué son esas inconsistencias?
Que no cuadra el número.
Que hay errores. Un ejemplo, la suma, la resta, y eso se da. Todas las inconsistencias, la Contraloría General de la República le mandó una nota a cada organización que explicara o que aclarara la inconsistencia. Te lo digo por lo que nosotros vivimos. La experiencia.
¿Y qué es lo que
la inconsistencia aclaró? Que nosotros teníamos era de un mantenimiento del auto de la Confederación nuestra que tenía un número de la placa mal puesto, que no era correcto. Al momento de investigar el número de placa de $292, del mantenimiento del auto, significa de que cuando lo buscaron, ese auto no es de la Confederación, y auto, puede ser ese auto de Adelita. ¿Qué hace Adelita con un auto de informe de la CTRP, por decirte? Y eso es correcto, que hay que investigar que el auto de Adelita, ¿por qué se reparó? ¿Y
ustedes no investigaron eso internamente?
Nosotros cuando eso nos viene, buscamos nuestra factura y el número de placa lo puso, el que hizo la reparación la puso mal y no nos dimos cuenta. La empresa que reparó el auto, le dijimos que esa factura estaba mal hecha y ella nos anuló la factura y nos hizo nueva factura y hizo una nota donde le explicó a la Contraloría que ellos se equivocaron en poner el número de la placa mal. Eso es todo. Y esa fue la inconsistencia nuestra.
¿Cuáles otras hubo con ustedes?
Esa nada.
¿En cuáles otros sindicatos
entonces,
hubo más
otros
sindicatos, ¿dónde está el grueso?
En los otros sindicatos tuvieron otras inconsistencias que el detalle no lo manejamos.
Pero entonces, si sí existen las inconsistencias.
Entonces, no.
¿Dónde está la sospecha de que esto se trabaja en forma
política? Las inconsistencias, donde yo tengo conocimiento, todas las organizaciones la aclararon. ¿Qué significa? Que nada valió aclarar las inconsistencias.
¿Ante quién la aclararon?
Ante la Contraloría. Y significa que nosotros lo hicimos, y tenemos prueba que nosotros lo hicimos, significa que posteriormente se presenta la demanda. Después de julio de la situación de Bocas del Toro, se presenta la demanda sin tomar en consideración las aclaraciones que las organizaciones sindicales hicieron. Eso que quede claro. Te lo digo porque tengo una experiencia. Después se presenta la demanda y el Ministerio Público sobresee a todas las organizaciones sindicales porque no había delito o no encontró delito con relación a la denuncia que se pone por parte del
Ministerio. Y se volvió a abrir, por lo que tengo entendido.
Posteriormente...
¿Con qué elementos nuevos se vuelve a abrir?
Posteriormente, cuando eso se da, y eso tiene un año para poder presentar nuevas pruebas cuando se dé temporalmente a la persona o la gente, se solicita por parte del Ministerio de Trabajo la apertura nuevamente del expediente. ¿Qué significa? Que está muy claro, cuando tú eres sobreseída temporalmente, ¿no? Para poder abrir el expediente, se tiene que llevar nuevas pruebas. No hay nuevas pruebas, Adelita. No los hay. Las nuevas pruebas no existen.
¿Sobre qué se abrió el expediente entonces?
No solamente
reabrió. Con la
nota. ¿Qué sucede?
¿Con una nota de quién?
Una nota del Ministerio de Trabajo.
¿Qué arguía qué?
Exactamente, que no se sentía satisfecha con el sobrecimiento de los trabajadores o de las organizaciones sindicales en este momento. Y después, nosotros, mira cómo sucede. Qué casualidad que se reabre el expediente sin nuevas pruebas. Que eso, la ley lo dice, para poder reabrir un nuevo expediente, se tienen que precisar nuevas pruebas. No hubieron nuevas pruebas. Y el día que el presidente de la República habló en Ginebra, fueron notificados el mismo día. Allá iban 7 horas primero. Acá, el mismo día, fueron notificados los 9 compañeros de la apertura del expediente. Y significa que nosotros mandamos, nuestros abogados mandaron pedimos de que se había violado el debido proceso. Segundo, se hicieran las investigaciones que nosotros señalamos. Mandamos de que se citaran a mucha gente, se citaran a los exministros, a los ministros, a los auditores del ministerio, los auditores de la Contraloría, los ministros viejos, los auditores viejos.
Usted puede poner, don Rafa, es muy sencillo esto. Usted tampoco puede poner las manos en el fuego por ningún sindicato. ¿O sí lo haría?
Yo lo hago, te lo digo, la experiencia de nosotros. Pongo no solamente la mano.
Por sus los sindicatos, pies,
sí,
por los pero míos. Por el resto de los, hay sindicatos que tienen inconsistencias.
Pero hay otro que yo lo puedo hacer. No, yo no manejo todo el expediente.
Por eso.
Todo el expediente, pero yo manejo el expediente de algunas organizaciones que he visto.
Primero que
me han
explicado, todo,
hemos visto que lo han hecho correctamente.
Un expediente debe de reabrirse o ordenar la reapertura con pruebas nuevas.
Exactamente.
A un sumario.
Así es.
De lo contrario, no hay nada que hacer, porque si vamos a hablar sobre el, pues, así es.
La leche derramada,
es la misma cosa, vaya.
Sí, exactamente.
No hay nada nuevo que hacer. Y ahí hay una inconsistencia, si es así como usted está afirmando, de la fiscalía a cargo del expediente.
Así, mira,
donde ustedes deberían de echarle un recurso legal para ver qué
está
pasando.
Además, la fiscal manejó el expediente por los medios de comunicación. La presunción de inocencia, que es otro error, otra situación que se dio, la presunción de inocencia no tuvo consideración por la fiscal. Mira, lo mismo pasó con la Fundación del Trabajo. En la Fundación del Trabajo se dijo por los medios de comunicación que los dirigentes sindicales, los empresarios y nosotros nos la pasábamos de parranda a nivel internacional en la Fundación del Trabajo. Lo que no se había hecho era que no se había dado informe. Nosotros hicimos un informe y al dedillo.
Pero los sindicatos manejan mucha plata, don Rafa.
No es mucho dinero lo que dice. Entonces yo creo que en este sentido la forma como se ha dado la situación no es correcta. La mayoría de las organizaciones le ha pasado lo que nos pasó a nosotros. Dijeron, esto es un error.
Cosas, mire, don Rafa, es que puede ser que en lo hallado o puede haber mucha discusión legal si es o no es, para no entrar y perdernos en ese laberinto. Vale la pena mencionar que el dinero que reciben los sindicatos tiene que utilizarse de forma más eficiente.
Yo estoy de acuerdo contigo.
No pueden seguir pensando que estos seminarios que se van a hacer uno para acá, uno para allá, son
de
parte de la justificación del gasto.
¿Cuántos
agremiados de ustedes no hay que perdieron la vista allá en Bocas del Toro?
En Boca del Toro, exactamente.
Ellos pelearon por el sindicato. Uh-huh. Y el sindicato no se está haciendo responsable de nada tampoco.
No, pero no fue el sindicato que lo agredió, fue el gobierno.
Pero ellos metieron el pecho por el sindicato.
En este caso el gobierno es el responsable del delito.
Está bien, yo no estoy negándole responsabilidad al gobierno, pero entonces ¿qué responsabilidad tiene el sindicato sobre eso?
El sindicato lo que hizo fue defenderse de los ataques del gobierno.
Pero la persona representaba
aquí el responsable es el gobierno, el responsable es la policía, el responsable fue el agresor.
Un momento. Yo no estoy negando que la policía cometió situaciones fuera de los límites que tal vez estábamos todos previendo o permitidos de acuerdo a los derechos humanos. Yo eso no lo estoy negando, pero también estoy exigiendo que el sindicato le dé una compensación.
Pero fue el sindicato
personas.
Fue agredido.
No importa, ellos estaban representando al sindicato.
Fue agredido, el sindicato se defendió a Delita.
Sí, pero ellos pero
entonces, además quiero decir,
ellos no representaban a Juan Morales y a Pedro Toal. Ellos estaban representando al sindicato y el sindicato ahorita se lavó las manos y dice que los atiende el gobierno.
Algo. Quiero decirle, ¿cuántos muertos hubieron en Changuinola?
Ajá. Dos.
Dos por las balas. Pero posteriormente fueron más. Y de los heridos de Changuinola con balas, ¿cuántos se han muerto hasta la fecha? Cinco se han muerto. Por los efectos de los perdigones. Cinco. Uno que quedó completamente ciego, se ahorcó. Y cuatro por el efecto de los... Entonces,
pero mire una cosa, lo que está usted diciendo es grave, aún más refuerza lo planteado.
Entonces,
porque, don Rafa, ¿quién le dio seguimiento a esa persona que quedó ciega?
Nosotros le hemos dado seguimiento, hay acuerdos.
¿Y cómo? No, acuerdos no. ¿Quién le dio seguimiento
nosotros
psiquiátrico?
Le hemos dado seguimiento a Delita.
Psiquiátrico y psicológico.
Pero nosotros no somos. Nosotros pedimos todos los seguimientos.
Está bien. Hay una corresponsabilidad. Eso tiene que tener una corresponsabilidad.
Mira, hay una cuestión.
Esa persona no estaba representando Ellos estaban representando en Chaquinola. Pero no estaban individualmente en Chaquinola. Pero algo estaban representando. Entonces, estaban representando al sindicato.
Adelita, el gobierno sí tiene que lo agredió.
Don Rafa, ¿quién dijo, ¿a quién representaba a Adelita, esa persona?
Si yo estoy en este momento aquí conversando contigo,
Nadie está quitando la responsabilidad del gobierno. Que lo estamos aberrante.
Yo te agredo. Aberrante. Adelita, yo te agredo. Ahora, ¿quién es el responsable de la agresión?
¿Pero a quién yo estoy representando?
¿O yo?
¿A KW Continente o cómo?
Ah, pero tú estás presentando.
O a mi programa.
Yo ahora mismo.
O yo estoy por Adelita Coriat.
Ahora yo soy representando aquí a la CTRP. Quiere decir que la CTRP va a ser el responsable de eso. ¿Quién lo agredió? Fue el gobierno.
Don Rafael.
Y es una violación de los derechos humanos.
Para no enfrascarnos en esta discusión, yo reitero que fue deplorable el ataque del gobierno en ese sentido. Pero también considero, y yo creo que la audiencia no me va a dejar sola, que hay una corresponsabilidad de los sindicatos.
Yo no estoy de acuerdo contigo en ese sentido.
Claro que sí, porque ellos no estaban solos ahí. Entonces, qué fácil que el sindicato ponga los pechos y después se lave las manos.
Yo no estoy de acuerdo. Y no hemos desviado, no hemos desviado, Adelita.
No, pero es parte del quehacer
sindical. Yo no estoy de acuerdo contigo y la gente que me está escuchando en Changi no la saben que eso no es así.
Pero se le dio alguna ayuda, a estas personas que quedaron lisiadas por parte del sindicato.
Sí, pero el responsable fue la agresión. ¿Quiénes? Mira, si el agresor no se ha hecho responsable. Lo que se ha hecho responsable es el Estado. Sí, pero que eres tú y yo y todo el mundo. El Estado lo que hemos hecho responsable. ¿Qué significa? Que tú agredes y otro se hace. Entonces, yo creo que el tema del seguro educativo es necesario y nosotros jamás hemos planteado que se deben de gastar. Además, tenemos reglamentos como se debe de gastar, qué cosas se debe de hacer. Entonces, lo que yo te digo es que se le pone medida cautelar a 9 dirigentes solamente del hecho de violar el proceso y además que las inconsistencias, te lo digo por experiencia, las inconsistencias de la placa mal puesta, que eso es normal, ese dirigente sindical va a ir preso.
¿Qué es normal?
Normal que haya errores, que las inconsistencias. En todos los auditos hay inconsistencias, en todo. Y si hubiera malversación de fondos, no lo estamos defendiendo. El que lo hizo, que la pague, que vaya a la cárcel. Eso es nuestra opinión.
Entonces, nada más para aclarar. Esos 168 mil dólares que afirma la ministra son faltantes. ¿Existen o no?
No existe, Adelita. Te lo digo que no existe. Esa cantidad no existe. Yo no te estoy diciendo por algunas otras que no puedo meter la mano por todo. Pero yo sí estoy seguro que mucho. Exactamente.
Es decir, esa cantidad no existe, pero existe otra que puede ser la representada en ese sentido.
Mira. Yo te lo digo por nosotros. Nosotros son 192 dólares.
Sí, pero eso no resta casi nada, pues a esta
te lo digo por eso, así como están esos 160 y pico mil dólares, esos 292 dólares no es cierto, réstale. Entonces, es una situación que para nosotros es suma importante. El problema es que se hacen las acusaciones y posteriormente se dice que mejor si hablemos de tripartismo. Entonces, ¿qué sucede? Yo me quiero referir a eso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió ahora con el llamamiento a juicio?
Hagámoslo breve, don Rafa, sí. ¿Para qué?
¿Qué sucedió? Los trabajadores dijeron, hay comisiones tripartitas, estamos en la Fundación del Trabajo, y tú me quieres meter preso, que violaste el debido proceso, ¿cómo nosotros vamos a estar sentados? Y yo busco, si tú estás por buscar el tripartismo, vamos a que lo que pasó anteriormente, Changuinola, Colón,
pero las mesas están funcionando, ¿no?
Sí, no están funcionando, están paralizadas. Porque esto se tiene que resolver.
O sea, la pararon antes
a raíz del llamamiento a juicio.
Hasta que regrese la calma en la paz.
Exactamente. Eso para mí me preocupa.
¿Por qué usted sabe que eso se puede tardar años.
Pero tú sabes por qué me preocupa. El movimiento sindical en este país ha demostrado desde los años después de la invasión que por nosotros ha habido paz social en este país porque hemos sido capaz de dialogar y conversar y sentarnos en la mesa.
Después de que echaran la grilla.
¿A quién?
Después de que echan la grilla, pues.
No, no,
de que prende la candela.
Pero nosotros no hemos puesto de acuerdo. Sí, el último acuerdo hicimos el acuerdo con los bomberos.
No sé si puedo compartir.
Ah, pero hay que ir a
no
mesa.
No sé si puedo compartir esa afirmación con toda su amplitud, don Rafa. Lo que sí creo es que el método que se está usando para poder dialogar debe de ser el continuo.
Transparente.
Y no puede.
Debe ser
no,
transparente. Sí. Y también, no pueden, no, tú me puedes violar mis derechos y me puedes llamar a juicio, me quieres meter preso por una cosa que yo no hice, y tú quieres que yo me siente en la mesa. Mira, eso es de parte y parte. Lo primero que se tiene que hacer en una mesa es limpiar la mesa de todo mundo. El que es culpable, que vaya a la cárcel. El que no es culpable, que se diga que tú no eres culpable.
Tampoco, como dice la señora ministra, le preocupa que este movimiento o que los sindicatos pierdan su esencia por estos movimientos políticos.
Mira, hay una cosa que yo sí estoy seguro que la ministra no maneja muy bien. Uh-huh. En ningún país, en ningún movimiento sindical, tiene, y ella dice que el aspecto ideológico, el aspecto ideológico ya no es tan importante en ese sentido, pero sí te digo una cosa, que hay movimiento sindical con algunas posturas ideológicas, hay movimiento sindical social cristiano, hay movimiento sindical socialdemócrata, uh-huh, y hay movimiento sindical de izquierda socialista, pero no hay movimiento sindical de ultraderecha.
Vamos a la pausa, don Máximo, antes de recordarle a la audiencia y darle la bienvenida también al licenciado de Senacid. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Don Francisco García, bienvenido. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias.
Déjeme hacer un anuncio aquí que me lo manda el CIEC para poder contar con un buen registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país. Es necesario implementar políticas públicas eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Y para esto, si usted ha sido víctima de hurtos, de un robo o de un robo a mano armada o de violencia doméstica, hágaselo constar a las autoridades competentes para que puedan tomar medidas. Este es un mensaje de Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Vamos a la pausa rápido, Máximo.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti, te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo en mejoras al Parque Summit, construcción de 10 nuevos recintos para animales, nuevos baños, exhibiciones de felinos, un nuevo centro de jardín botánico. Ven y visítanos con tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral brindó un homenaje a los 23 colaboradores discapacitados de la sede de la institución. Es importante destacar que Héctor Araujo, un joven con discapacidad visual que labora como operador del call center de la entidad, resultó ganador de 2 medallas de plata en los Juegos Centroamericanos para Ciegos, realizados en Nicaragua del 26 al 30 de noviembre de este año.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Ya llegó la Navidad.
La Alcaldía de Panamá te invita a el gran desfile Un Sueño de Navidad. Ven a disfrutar en familia y diviértete en grande. Tendremos carrozas, bandas musicales, artistas, tarimas animadas, premios y mucha diversión. Recuerda, 16 de diciembre, calle 50, a partir de las 2 de la tarde. Patrocinan Ministerio de Salud, Caja de Ahorros, Coca-Cola de Panamá, ETESA, Super 99, Banesco, Autoridad de Turismo de Panamá, Tower Van y Aquasai. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya llegó la Navidad.
Esto es Mitradel Informa.
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral brindó un homenaje a los 23 colaboradores discapacitados de la sede de la institución. Es importante destacar que Héctor Araujo, un joven con discapacidad visual que labora como operador del call center de la entidad, resultó ganador de 2 medallas de plata en los Juegos Centroamericanos para Ciegos, realizados en Nicaragua del 26 al 30 de noviembre de este año.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Bueno, volvemos al programa. Es que continuaba la discusión, el debate, no es discusión, el debate acerca del asunto de la corresponsabilidad del sindicato. Pero vamos a cambiar de tema porque hay muy buenas noticias para la UNACHI. Y es que ha sido certificada por su gran herbario y esto pues ayuda muchísimo a nuestra investigación. Don Francisco García, cuéntenos de la CENACYT. No lo he presentado, ¿de qué institución viene? Subdirector de Investigaciones y Desarrollo de CENACYT.
Sí, muy buenas tardes, muy buenos días, disculpa a toda tu red audiencia y gracias por invitarnos a participar en este programa. Yo sí vengo con un anuncio positivo durante el día de hoy. Yo sé que hay que estar informado de todo, es importante, pero a la vez aprovechamos también que el país no se detiene y que siga adelante.
Y que hay cosas buenas que decir.
Exactamente. Bueno, hace poco la Universidad Autónoma de Chiriquí, que es uno de los socios estratégicos de CENACYT, nos informó que a través del financiamiento de nuestro programa de convocatorias de investigación y desarrollo, había conseguido obtener uno de los hitos de un proyecto en el cual ellos trataban de mejorar el herbario que tenían en la universidad y certificarlo internacionalmente. Un herbario, yo lo puedo ver como una colección de diferentes plantas del área occidental de Panamá. Estamos hablando básicamente Chiriquí, Bocas del Toro y cierta región Nove, ¿no?
Sí.
¿Qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Justamente para que las investigaciones puedan tener cierto aval científico internacional y tener ciertas referencias internacionales de lo que se puede hacer con las plantas, necesitamos una base de conocimiento de qué es lo que hay
en la región. Como un inventario, claro.
Exacto, como un inventario. Y bueno, ellos lograron alcanzar las metas que les exige el Index Herbarium, que es es como la página amarilla que manipula todos los herbarios mundiales, públicos y privados, en Nueva York, que le pide un mínimo de 5.000 especies identificadas y plenamente documentadas. Ellos ya pasaron esa meta, además de un staff científico que esté justamente permanente trabajando con ellos en esto. Ha sido muy positivo porque este financiamiento, que rondó los $62,000 que les dio CENACYT a ellos, se unió con otros esfuerzos de la universidad, de su propio presupuesto, otros esfuerzos de la Universidad de Frankfurt, que los apoyó a través de diferentes formas.
Y han logrado esto.
Exacto.
¿Y eso va a hacer a partir de cuándo ya es reconocido?
No, ya está reconocido. Ya tienen un acrónimo, ya tienen toda la información y todo está funcionando adecuadamente.
Don Francisco, felicitaciones.
Esto ha facilitado también que, por ejemplo, estudiantes de la maestría, que tienen ellos científica, aproximadamente 15 estudiantes puedan utilizar esta información y a la vez también estudiantes de la licenciatura como tal.
Déjeme pues concluir el programa felicitándolo y dándole pues más aliento a que continuemos en este ramo de la investigación. Muchísimas gracias por compartir esa noticia con todos nosotros.
No, gracias.
Gracias, don Francisco. Para contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país, ayuda a implementar políticas públicas más eficientes y garantizar un sistema de seguridad de todos los panameños. Es necesario que si usted ha sido víctima de algún delito, lo denuncie o le participe a las autoridades locales acerca de esto para poder tomar políticas públicas más eficientes en control de seguridad. Este es un mensaje que le invita a hacerlo el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Gracias por hoy. Mañana a las 9:00 vamos a estar con usted. Un hermoso día para todos.
En KW Continente somos felices con su compañía en estas Navidades.
¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
KW
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.